de Radio Nacional en todo el país a través de las 49 emisoras que integramos esta red federal que nos permite llegar a cada rincón de la Argentina. Jornada calurosa, lluviosa, pegajosa, húmeda,
todo
aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos, capital de la Confederación Argentina.
Bueno,
hermosa ciudad esta de Paraná, salvo algunos baches que tenemos por ahí, pero bueno, ese es para los automovilistas.
Sí.
Buen día, mis amigos, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias a Dios, fantástico.
¿Bien? Medio...
Sí.
¿Vos estás medio obligado? ¿Qué te pasa? ¿Qué tenés?
Yo soy atármico, vos sabés perfectamente bien que a mí me da lo mismo, yo no siento ni frío
pero
ni
calor. ¿Sos medio acalorado así?
Soy cero grado.
Pero sos un tipo bastante acalorado, por decirlo así.
Calentón, en ese sentido, sí, exactamente. Bueno, hoy muchachada tiene que calzar, yo diría un... con un dibujo, no, los neumáticos de los pies, con un dibujito, porque de lo contrario se va a producir una patinada, salvo que se encuentren con esa cantidad de depósito que las palomas de noche nos regalan y dejan sobre los autos que parecen unas tortas decoradas, y en la vereda también te hacen patinar. ¿Qué humedad? Lo que mata es la humedad, y ya mismo te doy los datos del tiempo en la capital provincial, y me imagino que hay varios sectores, varias zonas. Ahora, reconoceme, te tiré la hora ayer hasta incluso del inicio de la lluvia.
Le erraste bastante. Yo dije, no me lo va a decir. Me va a decir, pero bueno, no, en la radio no mentimos.
No, perdón.
Nunca mentimos.
8:15 hubo un chisporroteo.
Estaba cenando.
¿Viste? Ahí está. ¿No viste?
Era 7:30, vos dijiste 19:30, le erraste por...
Hay un margen, dentro de nosotros, los pronosticadores, tenemos un margen de más o menos 60 minutos. Estoy dentro del margen.
Está profe.
No sé si era la señora que andaba regando las plantas del balcón de arriba, o era la lluvia. Bueno, 18 grados 9 la temperatura, 87 el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales, 998 decimal 2. Viento del este a 5 kilómetros en la hora, cielo nublado con lluvia.
En campo en acción y por Nacional, pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, cielo nublado, probabilidad de chaparrones y tormentas, vientos leves a moderados del sector este, 28 grados la temperatura máxima. Mañana viernes, tormentas aisladas, lluvias, tormentas, 20 grados la mínima, 29 la máxima. El sábado, lluvias y tormentas, 15 la mínima, 21 grados la máxima. Inestabilidad el día domingo, 10 grados la temperatura mínima, 19 grados la máxima. Pero recuerden siempre que, como dijo Tuzán, puede fallar.
En campo en acción y por Nacional. Títulos.
Y hablando del clima, para el litoral y el noreste argentino, gran caudal de lluvias entre jueves, viernes y sábado.
La semana presentará algunas complicaciones respecto de las precipitaciones que podrían registrarse especialmente sobre la región del litoral y zona hernea, que recibirán un gran caudal de precipitaciones durante los días jueves, viernes y sábado.
Están enojados en la provincia de Santa Fe, acusan a la Nación de vender pescado podrido sobre Sancor.
Se hizo circular el supuesto interés de un grupo inversor, pero el secretario de Lechería Provincial los desmintió enojado y le atribuyó la especie de intención oculta de hacer caer la cooperativa láctea de manera definitiva.
Lo dijo Federico Truco, esperamos la aprobación del primer trigo transgénico del mundo.
Bioceres es una compañía argentina dedicada desde el año 2001 a incursionar en el negocio de la biotecnología agrícola.
Con 305 socios accionistas, logró en 2015 la aprobación a nivel nacional de la primera soja transgénica desarrollada en el país, que tiene la peculiaridad de tener tolerancia a sequía y salinidad.
Federico Truco, el CEO de la firma, anticipó que ahora solo falta una firma para la aprobación de otro evento, pero en trigo.
Sería el primer organismo genéticamente modificado para ese cultivo a nivel global.
Vamos a tomar asistencia a partir de este momento, comunicarse con Campo en Acción a través del 34... 34 65 36 58.
Los bosques son el cimiento de muchos sistemas naturales que ayudan a conservar el suelo y el agua, previenen avalanchas, impiden desertificación, protegen las zonas costeras y estabilizan las dunas de arenas. En ellos se encuentra el 90% de las especies terrestres conocidas. Suministran a las comunidades medicina, madera, leña y alimentos. Evitemos la pérdida innecesaria del bosque nativo. Campo en Acción, la voz de la producción.
5:09, me voy a Bahía Blanca, 3 grados 2 la temperatura, 83 el porcentaje de la humedad, cielo despejado para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy 22 grados.
Y hace unos días venía conociéndose o comentándose la posibilidad de que el gigante chino Costco, la empresa dueña de Noble en la Argentina, se desprendiera de otra de las que había comprado hace un tiempo atrás, que es Nidera, una empresa de origen holandés, pero que tiene un gran desarrollo en nuestro territorio, más que nada en la Pampa Húmeda.
Y en realidad toda esta controversia se dio en la jornada de ayer. En algún momento de la tarde hubo un cable de la agencia Reuters, fechado en Hong Kong, que informaba que el gigante estatal chino Costco estaría considerando desprenderse de los activos que adquirió hace solo 3 años, pero que consideran un negocio problemático, entre comillas. Y al rato, las diferentes filiales de Nidera en todo el mundo recibieron una esquela firmada por Johnny Chi, donde las autoridades de Costco desmentían la versión lanzada por Reuters y afirmaban que el proceso de fusión con Noble continúa como estaba planeado.
Perfecto, bueno, nos vamos a ir hoy a la ciudad, a la hermosa, a la linda, a Salta. Hoy tenemos la colaboración de un nuevo corresponsal que se suma, Matías Lanuse, que junto a Germán Salomón realizan todos los sábados allí en Nacional Salta, de 9 a 12, el programa Salta Produce. Un agradecimiento muy especial a Robustiano Pinedo, que es el director de Radio Nacional Salta. Así que vamos a compartir esta nota.
Muy buenos días, Campo en Acción. Desde aquí, desde la provincia de Salta, Matías Lanuse. En primer lugar, quiero agradecerles a Miguel, a Daniel, a Tomás y a Fernando esta oportunidad que nos dan de poner al lado de la pava, al lado del mate de todos ustedes, de esta prestigiosa audiencia en diferentes rincones del país, alguna novedad, alguna noticia de esta provincia nuestra, de esta Salta tan linda que enamora. Y justamente esta semana, en la cual estamos ya realizando la 73ª exposición ganadera, agrícola, industrial y comercial, habiendo iniciado el día lunes con el ingreso y admisión de animales, y el día jueves, hoy, vamos a estar ya al mediodía con la apertura oficial del predio al público y con diferentes actividades viernes, sábado y domingo, teniendo el tradicional acto de inauguración con los discursos del gobernador y diferentes autoridades provinciales y nacionales que van a estar presentes, y terminando el día lunes con el tradicional almuerzo ganadero y los remates por la tarde que se van a llevar a cabo a través de la firma consignataria BGL, una prestigiosa firma de aquí, de la ciudad de Salta. Y a propósito también quiero comentarles que en el marco de esta exposición rural, el día de ayer miércoles, se llevó a cabo la realización de mesas de integración productiva, algo organizado en forma conjunta por el Ministerio de la Producción de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Producción Sustentable del Gobierno de la Provincia de Salta. ¿De qué se trata esto de mesas de integración productiva? Bueno, en base a un informe que hace un poco más de un año el Gobierno Nacional le pidió al grupo de los GROBO que realizara sobre cuáles eran las diferentes producciones locales, regionales, que se podían incentivar, que se podían optimizar, y cuáles eran las trabas que había. Bueno, a través de este informe se llevaron a cabo mesas de integración con todos los sectores productivos, todos los sectores privados que podían dar y conocer cuál era esta matriz que nos presentaba el Ministerio de la Producción de la Nación y ellos dar su opinión. Bueno, en el transcurso de esta semana y la que viene vamos a ver cuáles son los resultados de esta mesa productiva. Hoy ya no me queda más tiempo. Gracias nuevamente a ustedes. Campo en Acción, este programa que llega a muchos rincones de la República Argentina. Qué honor desde Salta poder estar compartiendo un mate con todos ustedes. Hasta la semana que viene. Desde Salta, tan linda que enamora.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes, por Nacional.
Vamos a tomar asistencia. ¿Se acuerdan cuando nos hacían formar antes de entrar al aula? Sí. ¿Extendíamos el bracito?
Sí, señor.
Siempre al fondo nosotros por la altura.
Exactamente.
Siempre nos tocó.
En las últimas líneas de combate.
Sí, señor. Uy, en el servicio militar también. ¿Vos no hiciste el servicio militar?
Sí, sí.
¿Ah, lo hiciste?
Hice poquitos días.
¿Por qué poquitos días?
No me gusta contar porque me dieron la baja.
Queda la puerta abierta, señor.
Especulación. Pero estuve, crucé por los cuarteles.
Sí, ya sabes. Y dejaste un buen recuerdo.
Son padres que extraña.
Te extraño tu forma en Francia.
Todavía se escriben, sin ninguna.
¿Todavía te mandas cartitas?
Yo me acuerdo con Dorito.
Hola, Tomás. Bueno, muy buen día. Muchas felicidades para todos. Madrugada lluviosa, aunque yo nunca les envío mensajes, siempre los estoy escuchando, me dice Freddy desde Villa Urquiza. Villa Urquiza es una localidad que nosotros tenemos como uno de los puntos turísticos de referencia en la temporada estival, y muchos amigos participan.
Todo en privado.
Sí, sí, por supuesto, porque da vergüenza. Da vergüenza sacar palometas todo el día. Decía, es un centro turístico por excelencia, pero también un punto de referencia a la hora de obtener algunas presas del río de nuestra fauna ictícola. Franco el Salteño.
Exactamente, el amigo Matías Reluce. Sí. ¿Qué tal, Miguel? Y madrugador equipo, hasta ahora 4 milímetros la lluvia caída en Tesanos Pintos y comenzó a llover nuevamente. Nos manda un saludo el querido amigo Carlos Lloren, que nos acompaña desde hace muchos años y acompaña esta radio, por supuesto, desde siempre.
Bueno, permíteme que le envíe un saludo grande a la gente de Comandante Luis Piedrabuena, que si bien se fundó allá por los meses de octubre y diciembre de 1859, un 24 de agosto de 1933 recibe su actual nombre, el de Comandante Luis Piedrabuena. Y yo no recuerdo cómo se llamaba antes esta localidad de Santa Cruz, pero creo que era Paso Río Santa Cruz, hasta que le pusieron Luis Piedrabuena. Y hoy también vamos a saludar, y en este caso sí, es la fecha fundacional, a una localidad entrerriana que es Asencamp. 24 de agosto de 1906 es fundada por los hermanos Eduardo Asencamp y Federico Asencamp. ¿Saben lo que quiere decir Asencamp? Siempre hacemos el chiste, lo hacíamos cuando éramos chicos, el lugar donde hacen perros, claro, se llamaba Asencamp. Y es campo de liebre en alemán.
Y es una de las tantas estaciones de ferrocarril, cuando el ferrocarril iba...
Que quedó allá.
Cruzando, en nuestro caso, la provincia de Entre Ríos, se iban formando estas estaciones que estaban cada 8 kilómetros.
Exactamente.
Donación mediante de familias de la zona, de propietarios de la zona, y se iban conformando luego estos pueblos, ¿no? Como tantas otras, ¿no? Esa línea del ferrocarril que tanto le extrañamos los que la hacíamos seguido cuando íbamos a visitar a nuestros familiares, porque esa es la línea del ferrocarril que unía, bueno, Asencamp al norte, seguía hasta la Concordia, y hacia la zona sur llegabas hasta el puerto de Diamante que tenía el acceso del ferrocarril. Hoy, lamentablemente, ese ramal no existe más. Por eso el otro día nos poníamos un poco tristones cuando se conoció ese decreto por el cual se facilita ahora la venta de los terrenos ferroviarios, porque bueno, el ferrocarril sirvió para poblar, para generar comunicación, para que la gente viva un poco mejor en las zonas rurales de todo el país, ¿no?
Y ayer hablabas de Urquiza y precisamente recordábamos una de las primeras líneas que se instaló fue la que daba lugar a la salida de la exportación de todos los productos de Santa Cándida.
Exactamente, tenés razón, Tomás. Y hablando de Urquiza, del Palacio de San José, hoy tempranito escuchaba el micro hermoso que se hace aquí en el ET14, en la voz de Facundo Galanti, que hoy también, 24 de agosto, es el aniversario de la jura de la Constitución.
Sí, señor.
Y se hizo ahí, precisamente, en el predio de San José, la casa del general Urquiza, en 1994. ¿Cómo pasa el tiempo? ¿Cómo nos vamos poniendo un poquito más grandecito nosotros?
Bueno, viejito.
No nos pongamos melancólicos.
Cálmese que después se me emociona y tengo que llamar al cardiólogo. Estamos en Salta. 6 grados la temperatura, 77 el porcentaje de la humedad, cielo despejado, nubosidad variable, la máxima prevista para hoy 31 grados. Mañana es probable que haya precipitaciones, 16 grados la mínima, 33 la máxima, y el sábado mejorando algo nublado, 15 la mínima, 24 grados la temperatura máxima en La Linda.
Y ya les vamos anticipando, en un ratito nada más vamos a conocer ¿cómo está el panorama de la producción cítrica en Argentina? Más precisamente lo orientamos, por supuesto, a lo que ha sido la noticia en estos últimos días, la exportación de limones que se inició muy tenuemente, pero se abrió el mercado de México, un trabajo que llevó muchísimos años, la posibilidad que los limones bien amarillos que van desde Tucumán a distintos lugares del mundo, permitan generar más trabajo en nuestro país. Vamos a hablar de las cosas positivas. Está el biodiesel, que por supuesto va a generar una complicación para volver a abrir el mercado norteamericano. Se estiman unos 2 años de gestiones, lo de los cerdos también es una complicación, y de eso vamos a hablar en un rato nada más, pero la posibilidad de los cítricos, en este caso de limones, está clara y abierta. Estados Unidos, México y otros países, fundamentalmente en el caso de limones, desde el NOA, desde el noroeste argentino.
Volviendo al tema del tren y su importancia, hay una noticia que se dio a conocer en el día de ayer, que está muy relacionada, dice que por el mal estado de los caminos en un campo de La Pampa, terminaron sacando la cosecha por tren. En medio de las inundaciones, los productores siguen buscándole la vuelta para sacar la producción de los campos, porque los caminos están intransitables allí. Y en un campo de La Pampa que está ubicado al límite con Buenos Aires y Córdoba, donde pasa la vía del tren, un productor comenzó a usar una vía para poder trasladar la producción, y lo hizo directamente desde un tren de carga que va a una compañía cerealera. Desde hace 2 años en esa zona dice que los caminos ni con tractor se pueden salir porque están intransitables. Y el productor se llama Facundo Echenique y explicó, dice que tras consultar con 4 empresas cerealeras y ninguna aceptar, se consiguió un tren completo para trasladar la cosecha. Así que realmente la importancia de...
Pero otro de los puntos a tener en cuenta. Y otra cuestión es el estado de los caminos. Solo el 12% de los caminos rurales en la República Argentina está pavimentado. Solo el 12%. No tengo las cifras exactas en cuanto a cantidad de kilómetros, pero bueno, eso muestra que a lo largo de los años ha habido políticas que han mirado para otro lado, en ese sentido.
Dice que en aquellas zonas ya son varios productores que planean sacar por la misma vía sus...
Ojalá que desde las entidades de los productores se pongan los pantalones largos algunos y empiecen a gestionar esto, ya que hoy hay buena sintonía con el gobierno nacional entre las entidades agropecuarias. Es una oportunidad histórica para que el tren vuelva a circular, a correr por las vías férreas, el tren vuelva a funcionar y vuelva a servir, porque para eso está, ¿no? Para el transporte de las personas y para el transporte de la carga.
Vamos a establecer una pequeña pausa, 5 y 21 minutos. Gabriel El Chino Cuenca, le mandamos un abrazo. Aquí lo tenemos a Cristian Paliegro, Diego Roldán y Gustavo Contreras en el Central. Ya volvemos.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción. WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Hola, soy Felipe Piña.
Hola, soy Roberto Martínez.
Los esperamos todos los sábados de 0 a 1 en Historias de Nuestra Historia, aquí.
Por Nacional, la radio de todos.
Radio Nacional, Sonido Federal.
Hola, soy Julieta, vivo en Neuquén.
Desde Urquiza, Atilio, en Córdoba.
Hola, les habla Rodolfo, desde Rosario.
Y siempre escuchamos Radio Nacional.
Radio Nacional, porque es la radio de la cultura y está la música ahí de todo el país.
Nacional, 80 años, todas las provincias en una sola radio.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 22 minutos.
Nos escuchás también en Tucumán
por AM 1190.
Ayer, 27 de agosto de 1920, un micrófono, un transmisor de 5 watts, una antena en un techo y mucha magia.
Los grandes.
LRA Radio Nacional, Buenos Aires.
Hoy, 97 años después, 49 emisoras, 23 provincias y una radio única.
Que nos conecta, nos comunica, nos representa.
27 de agosto, Día de la Radiodifusión Argentina.
Nacional, hacemos radio, hacemos historia.
¿Quién está? Yo estoy. Hola, hola. ¿Hay alguien ahí? Estamos ahí. Y estamos ahí, estaremos para ustedes, chicos, que pueden estar y participar. ¡Tenemos programa propio! Soy Vanina Jutkowski y los espero todos los domingos, de 3 a 4 de la tarde. ¿Hay alguien ahí? Por Radio Nacional, la radio de todos.
¿Estén ahí? Está buenísimo.
Continúa informado en Facebook. Búscanos. Nacional AM 870.
Campo en Acción por Nacional,
la radio de todos.
Máxima prevista para hoy, 29 grados mañana viernes, 20 la mínima, 32 grados la máxima, nubosidad variable y probabilidad de precipitaciones. Buenos días, señores de Campo en Acción. El saludo, el deseo de una excelente jornada. Ricardo, desde Jujuy, y ya te voy a contar cómo va a estar el clima para tu provincia.
Bueno, y ahora vamos a compartir lo que anunciábamos hace un ratito. Bueno, la opinión de un directivo de la empresa que exportó limones por primera vez hacia México. Bueno, un hito de lo que significa ingresar a este mercado. México es un productor importante de otra variedad de limón, un limón verde que es el que ellos producen y exportan a distintos lugares del mundo. Nosotros vendemos nuestros limones amarillos, típicos del argentino, una variedad muy demandada y por la cual la Argentina tiene un liderazgo a nivel internacional. Federico Botcher Sorondo es gerente de comunicaciones de Agropecuaria San Miguel, la empresa, una de las más grandes del mundo también en este rubro, que tiene mucha diversificación en el negocio citrícola, en el negocio de los frutos, y él nos contaba sobre la exportación a México, la apertura del mercado norteamericano y otras actividades que se están desarrollando en este mercado tan importante para la Argentina.
Bien, la verdad que estamos como en una buena racha porque se abrió el mercado de Estados Unidos, se abrió el mercado de Brasil, se abrió ahora el mercado de México y son, dentro de lo que es América, mercados importantísimos por su nivel de consumo, por su volumen de población. La verdad que en el caso de México es un verdadero hito porque es la primera vez en la historia que el limón argentino va a llegar a este país. Así que, aunque en este primer envío se trata de una carga simbólica, son apenas 23 toneladas, es una prueba piloto que se está haciendo, pero es muy importante como para empezar a recorrer todo el camino que lleva a la apertura de un nuevo mercado, ¿no? La relación con los importadores, con los distribuidores, con las grandes cadenas de supermercados, empezar a entender de qué se trata este nuevo país, sus características de consumo. No es solamente mandar los limones y listo, sino que atrás hay que desarrollar ese mercado y bueno, eso lleva mucho trabajo, con lo cual poder dar este año, justo en este momento, un primer pasito, la verdad que es muy relevante.
¿Cuál es la expectativa en cuanto a niveles de producción que podrían colocar en el mercado mexicano?
Mira, es bastante prematuro aún poder evaluarlo. En realidad la ventaja que tiene toda esta ola de apertura de distintos mercados es que el limón argentino se va posicionando en el mundo con una potencia aún mayor a la que ya tiene. Hoy está el mercado del limón fresco está muy concentrado en Europa, un poco también en Rusia, y cuando uno empieza a tener más opciones en más mercados en los cuales colocar el producto, bueno, empieza a manejar la situación de otra forma, ¿no? Ya empieza a hacerlo valer un poco más, en general hay mercados que pagan mejor, los mercados de América incluso que están un poco más cerca llevan menos tiempo de viaje, tiene diferentes ventajas, pero bueno, todavía es un mercado incipiente.
Bueno, y con respecto a Estados Unidos, hace creo 16 años que la Argentina no ingresa con limones al mercado norteamericano, ¿es así?
Es así, desde 2001. Este año, bueno, hubo muchísimas idas y vueltas, como todos sabemos, fue tema y comidilla durante varias semanas, meses te diría, pero sí, finalmente la semana pasada quedó reconfirmado. Ya la temporada está demasiado avanzada como para poder hacer un envío hacia Estados Unidos. Recordemos también que no cualquier limón puede ir, ¿no? Por eso fue tan largo el proceso, porque vinieron inspectores de Estados Unidos a ver fincas, a ver empaques, y determinados empaques y determinados lotes quedaron certificados como para poder aplicar a su venta a Estados Unidos. Pero es un mercado que en el caso de San Miguel ya está relativamente desarrollado, porque como San Miguel produce desde Uruguay y desde Sudáfrica también, y desde esos países sí tienen llegada a Estados Unidos, así que en nuestro caso tenemos una pequeña luz de ventaja, porque ya hay clientes y grandes cadenas de supermercados que compran nuestros limones, ¿no?
Se habló, se difundió a través de los medios que podrían ser unas 20.000 toneladas por un monto de unos 50 millones de dólares la exportación en esta nueva etapa. ¿Esto puede ser así?
Sí, puede ser así. Esto obviamente estamos hablando del mercado en general, no solo de San Miguel como empresa. Es una estimación para lo que podría ser un primer año de trabajo y de penetración en Estados Unidos. Ese mercado todo indica que va a ir creciendo, y la gran ventaja que tiene en especial el mercado de Estados Unidos es que es un mercado sofisticado, lo cual al limón de calidad le da un muy buen precio. Suele ser, aunque va variando y cada temporada es distinta, suele ser un precio incluso mayor al que paga Europa, lo cual para las empresas argentinas puede ser beneficioso en esa puja por el limón argentino. Te recuerdo, Miguel, y sobre todo a la audiencia, que el secreto del limón argentino, más allá de que el volumen es muy importante, porque Argentina es uno de los grandes jugadores mundiales, pero además, respecto del hemisferio norte, que es el hemisferio donde mayor cantidad de consumo hay, tanto San Miguel como las empresas argentinas producen en contraestación. Claro. Es decir, que cuando a ellos se les acaba el limón, necesitan importar del hemisferio sur. Y ahí el papel de Argentina es todavía más relevante, porque si es importante a nivel global, a nivel hemisferio todavía más. Y en esa ventana en la que ellos no tienen limón, no necesitan comprarnos a nosotros, tanto los europeos, los rusos, los norteamericanos, y bueno, y toda la parte asiática del hemisferio sur, del hemisferio norte también.
Bueno, contanos un poco sobre San Miguel. Sabemos que también están realizando inversiones en otros países para ampliar su capacidad de producción y de negocios a nivel internacional.
Sí, la empresa, la verdad que acaba de cumplir sus 60 años y como les pasa a muchas personas a esa edad, se revitalizó y está en un proceso de expansión muy grande, muy interesante, muy atractivo también para los que formamos parte. Esto empezó cuando se diversificó hacia Uruguay, luego hace unos años empezó a generar operaciones en Sudáfrica, y la semana pasada tuvimos la confirmación participación de la compra de una empresa en Perú, empresa agrícola Hoja Redonda, y esto para San Miguel, que ya no es más solo una limonera, sino una citrícola, incluso va por más. Hoy el 50% de la producción de San Miguel aproximadamente, y depende de la temporada, es de limón, y el otro 50% ya es de cítrico dulce. Esto es de naranja, mandarina, pomelo. Y la diversificación de orígenes tiene muchísimas ventajas, sobre todo en un negocio tan cambiante, porque como todos nuestros clientes están distribuidos alrededor del mundo, tener mayores lugares de origen de producción te permite ampliar tus posibilidades de cumplir los programas con tus clientes más allá de lo que pase en algún origen determinado. Pero en el caso de Perú tiene un aditivo nuevo para nosotros, que es nosotros desde Argentina y desde Uruguay salimos por el Océano Atlántico, desde Sudáfrica salimos por el Océano Índico, y ahora Perú nos permite salir también por el Pacífico y llegar a la costa oeste de los Estados Unidos mucho más rápido, con lo cual se va terminando de acomodar nuestro panorama de empresa argentina, pero multinacional y exportadora.
Y bueno, y hablando de eso, como última pregunta, contanos un poco cómo impacta en lo social toda esta apertura de mercado desde el punto de vista de lo laboral. ¿Cuántas personas, cuántas familias están involucradas en el trabajo en San Miguel?
Mira, acá en San Miguel tiene casi 1.100 empleados fijos, o sea, permanentes, pero sobre todo en la época fuerte de cosecha y empaque llega a las 6.000, 7.000 personas de forma indirecta, más toda la cadena que hay atrás. Y la industria en general, más allá de que en Tucumán es importantísima la industria del limón, sobre todo, porque no solo incluye a las empresas, sino todo el movimiento que se genera a partir de la exportación de la producción primero, y de todo el trabajo de empaque, de todo el trabajo de procesamiento, de todo el trabajo logístico. La verdad que es una industria que está moviendo muchísimo, una economía regional muy muy fuerte y a la que hay que cuidar. Y esto de abrir nuevos mercados realmente hace que el futuro de estas empresas sea mucho más sustentable.
Federico, ha sido muy amable, muchas gracias.
Bueno, Miguel, un gusto y que siga muy bien. Saludos.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
Yo amo mi provincia, nosotros amamos a nuestra provincia, la provincia de Entre Ríos, y les ocurre, por supuesto, a cada uno de los oyentes, a nuestros hermanos chaqueños, hablando del Chaco, en el sur ocurre exactamente lo mismo. Yo celebro el hecho de que, bueno, uno pueda elegir, como lo hago siempre y digo, mi lugar en el mundo es, ustedes lo saben, San Martín de los Andes. Pero esta tercera provincia que voy a mencionar, San Martín de los Andes, por supuesto, es una de las localidades, una de las ciudades más bonitas que tiene el corredor turístico a nivel nacional e internacional, sin duda. Esta provincia que voy a mencionar no les va en saga y es una de las favoritas, es más, yo creo que es una de las provincias más bonitas. Además tiene tantas particularidades, uno no sabe con qué departamento quedarse. Yo, San Rafael. Bueno, ya sabes de dónde estoy hablando. Hablar de Mendoza, de Tunuyán, Tupungato, hablar de Junín, hablar de la capital, el Cerro de la Gloria y ese anfiteatro al aire libre, me falta todavía, es una materia pendiente que tengo, disfrutar de la fiesta de la vendimia en alguna de sus próximas ediciones. Lo voy a hacer ya cuando entre a retirarme.
Bueno, el año que viene, Cristian.
Yo aplaudo, felicito y celebro a aquellos que tienen la posibilidad de, en 2 minutos y medio, 3 minutos, hacerte sentir el paisaje y la vivencia de su pueblo natal, de su ciudad, de su tierra. ¿Cómo condiciona también el paisaje al artista, al creador, al poeta, al músico? Y esta es una de esas pruebas. Busqué una tonada que pinta a Mendoza como ninguna otra. Thank you.
es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecha un niño. Comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en su sueño amarillo. Tiene el canto que baja la sequía, una historia de puentes del agua. Personajes que un día salieron a poblarnos la piel detonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar. Esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Ser la tarde que vuelven corrientes a morirse de abrazo en el amigo. Y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigos. La tarde nos dice al llevarse al sol que siempre al recuerdo lo inicia un adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor.
La escribió Jorge Sosa, musicalizó Damián Sánchez. Pocho Sosa la hizo conocida y Mercedes lo invitó a cantar en una oportunidad y allí, bueno, se trascendió las fronteras de Mendoza. Qué hermosa es esta tonada, se llama Otoño en Mendoza.
Déjeme mandar un saludo a un querido amigo mendocino, Carlito Centeno del barrio El Chayao, al pie de la... del Cerro La Bodeguita, allí en Mendoza. Un querido amigo, le mandamos un fuerte abrazo.
Muy bien, ¿estará despierto?
Sí, sí, un muchacho se levanta muy temprano y seguramente nos tiene que estar
el
escuchando.
El embajador de Brasil.
Sí, sí, el intendente del Camping Marista, ahí en el Chayao.
5:40 a.m, nueva pausa, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional. Próximo programa, Panorama Nacional. WhatsApp Nacional. 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Todos los vientos, del Sonda al Blanco, todos los paisajes, de los esteros a los glaciares, todas las musicalidades, del loncomeo a la copla, todas las realidades, desde el Chaco Salteño a la Pampa Inundada, desde Río Turbio a Plaza de Mayo. Radio Nacional une 24 provincias con 49 emisoras, y estoy orgulloso de estar desde las 9 con todo el país de lunes a viernes. Soy Cholo Gómez Castañón.
Los argentinos consumimos más gas del que producimos. Ya estamos trabajando para solucionar el problema, pero las obras llevan tiempo. ¿Cómo podemos ayudar? Ese buzo polar que te queda enorme o la mantita de la abuela pueden ahorrar gas. porque si nos abrigamos un poco dentro de casa, reducimos el consumo de gas y ayudamos a que en invierno no le falte el gas a nadie. También podemos ahorrar gas apagando o dejando en piloto la estufa de los ambientes que no se están usando. Cuidemos juntos el gas. Ministerio de Energía y Minería. Presidencia de la Nación.
Ahora, Nacional.
En todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Viedma.
Por AM1150.
Bueno, Spinetta cuando hizo Artaud.
Bobby Flores.
Nadie sabía quién era Artaud.
Eso es bueno, pero lo averiguaron mucho.
Héctor Larrea.
Yo fui a comprarme libros de Artaud y yo leí, gracias a Spinetta, el Ogábalo de Artaud.
Sábado, desde las 23.
Un día le digo a Luis, yo por vos me compré el Ogábalo.
Mirá lo que te traje.
Me dice, y pero no me tenés que dar tanta voz.
Por la radio de todos.
Hola, soy Mona Moncalvillo, te espero para escuchar Dos Ideas Juntas, acá en la radio todos, los domingos a las 3 de la mañana. Cultura, música y los mejores recuerdos de nuestra historia.
Seguí a la radio en Twitter, arroba nacional AM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción, de lunes a viernes, por Nacional.
Ricardo, que desde Jujuy me pedía precisiones con respecto al estado del tiempo. La temperatura actual es de 11 grados 2, 55 el porcentaje de la humedad, viento del noroeste a 13 kilómetros en la hora para lo que resta de la jornada, nubosidad variable, 31 grados la máxima. Ricardo, mañana viernes, nubosidad variable, probables precipitaciones, 17 grados la mínima, 33 la máxima, y el sábado mejorando, 17 grados la temperatura mínima, 28 grados la máxima en San Salvador de Jujuy.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el día de ayer en el mercado de Chicago las operaciones terminaron cerrando con un saldo dispar. La soja y el trigo terminaron trabajando con algunas subas que fueron alentadas por compra de fondos, mientras que el maíz finalizó con algunos retrocesos producto de algunas ventas técnicas. Y con este panorama internacional, en la plaza local hubo pocas novedades. En la jornada de ayer hubo ofertas de compras estables, discretos volúmenes de ventas, y los valores que se conseguían en la jornada de ayer para el caso de la soja en su condición contractual fue de 4.200 pesos la tonelada, $250 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de mayo. El maíz trabajó en 2.250 pesos la tonelada, también con entrega contractual, 2.305 pesos la tonelada con descarga a partir del mes de octubre. El trigo disponible trabajó en 2.700 pesos. $155 se pagó por la mercadería con entrega en el mes de diciembre. El girasol repitió los $300 por la mercadería disponible y $270 por aquella con entrega en el mes de diciembre, mientras que en el caso del sorgo disponible, el valor ofrecido hasta el mes de septiembre fue de 1.900 pesos y $110 la tonelada se pagaba por la mercadería de la nueva cosecha.
En Rosario, 17 grados 8 la temperatura, cielo parcialmente nublado para lo que resta de la jornada. Probabilidad de chaparrones, la máxima prevista para hoy 26 grados. Mañana, lluvias, tormentas, 20 grados, la mínima 27, la máxima en cuanto a temperatura.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, Rama Negra y Gravinias, salgan ya mismo desde Campo de Soja.
Con Texaro, Rama Negra y Gravinias están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gravinias anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, Liniers en este momento.
Como suele ser habitual, los días jueves hasta el momento no hay arribos, tampoco remanente de la jornada anterior en el Mercado Nacional de Hacienda de Liniers. Recordamos que en el día de ayer una entrada de 7.071 cabezas, donde la demanda en la semana acumuló 13.705 animales, y en este contexto de escasez, la misma trabajó con interés por los mejores lotes de novillos y por las vacas en general. El consumo liviano ayer se comercializó en forma trabajosa y con plazos cortos, y los precios fueron similares a los de la rueda anterior, con leves quebrantos para el caso de los terneros, terneras, los novillitos y las vaquillonas, y las vacas terminaron rondando en un peso en promedio, fundamentalmente para el piso de las corrientes en cuanto a los retrocesos marcados, ¿no? Vamos a hacer un rápido repaso de los valores que se conseguían en la jornada de ayer en este mercado concentrador capitalino, donde los novillos entre 431 y 460 kilos trabajaban con un valor mínimo de 28 pesos y un máximo que llegaba a los 36. Los novillitos de 351 a 390 kilogramos oscilaron de 30 a 37 pesos con 80. En el renglón de vaquillonas con idéntico pesaje se partió de un valor mínimo de 28 para lograr un máximo de 35. Los terneros oscilaron de 15 a 38 pesos. Las vacas buenas partían de un piso de 18 pesos para lograr un techo de 30, mientras que en el renglón de toros se arrancó con un valor mínimo de 16 y también se logró un máximo de 30 pesos el kilo vivo en pie. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer y para el día de hoy. Y hasta el momento no hay arribos al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado a nublado, probabilidad de chaparrones, algunas tormentas, especialmente hacia la noche, vientos leves del sector este, máxima 23 grados. Mañana viernes, nublado, probabilidad de chaparrones, tormentas, 17 grados la temperatura mínima, 22 grados la máxima. El sábado, 13 grados la mínima, 18 grados la máxima, cielo nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas.
El anuncio desde los Estados Unidos para que este país va a exportarnos carne de cerdo, por supuesto, generó mucho ruido entre, fundamentalmente, los integrantes de la cadena productiva. Hablamos con Juan Luis Uccelli, que es el presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcinos, que, bueno, por supuesto, nos dio su opinión y también algunas críticas a los que están a favor de esta apertura.
Primero tengo una aclaración a la introducción, porque no hay diferentes posiciones. Todos pensamos lo mismo, menos una persona, yo creo que está mal informada, que es el amigo Luis Miguel Echeverri, que, bueno, cuando se informe bien va a cambiar un poco la posición de esto del tema de lo que es de traer carne de cerdo de Estados Unidos, principalmente por el riesgo de introducir una enfermedad, la cual Argentina es el único país libre en América, y el ingreso de esa carne podría traer la enfermedad esa, que es respiratoria, reproductiva de cerdos exclusivamente, no afecta al hombre, pero podría entrar en los criaderos de acá y hacer un desastre, y bueno, y eso es lo que estamos luchando, y creo que si el amigo Echeverri lo entiende de esa forma, es lo mismo que alguien quisiera traer para acá algún virus de la vaca loca con algo para infectar el ganado bovino. Yo creo que es el primero que saldría con los tapones de punta, me parece que, por eso hay un tema de interpretaciones, una cosa es cerrar los mercados y otra cosa defender la parte sanitaria y la defensa, la competencia leal que tiene que haber en el mercado.
¿Ustedes están de acuerdo de que ustedes quieren en algún momento exportar, ya comenzaron a exportar, y aceptar la regla de juego del mercado de que puede entrar carne de afuera?
Sí, pero cuando hablamos de reglas estamos hablando de reglas claras, las mismas que nosotros tenemos que cumplir cuando vamos a otro mercado. Y entre ellas es el tema sanitario, que lo piden en todos lados. Para entrar al país más infectado del mundo piden condiciones sanitarias. Y la segunda es lo que está sucediendo en Argentina, que eso sí es un caso único en el mundo, donde la carne de cerdo que se comercializa congelada, se trae acá y se vende como fresca, se descongela y se vende como fresca, engañando al consumidor en primer lugar, y ahí sí perjudicando a la producción nacional sin sentido, porque la baja, primero hay un problema de calidad de carne, la carne argentina fresca es 10 veces mejor que la carne congelada de afuera, no porque en esencia al principio no sean diferentes, sino por el mismo proceso del congelado y el posterior descongelado que se hace acá, engañando al consumidor.
¿Cuáles son los cortes que están ingresando congelados y luego se venden descongelados?
Más con conocido de la bondiola, está el solomillo, está el carré sin hueso, el carré con hueso, hay algo de pechito, o sea, están distintos cortes que complican, porque son los cortes que mejor precio tienen de la media red, y a nosotros nos dejan los cortes baratos, o sea, después nosotros debemos colocar la cabeza, la patita, el anca, el rabo, que son cortes de bajo valor, y en la conformación lo tenemos que conformar con eso, porque los cortes caros nos complican el armado de la media red.
¿A quién le compete el control y la fiscalización de que esto no pase, el descongelado de carne y venta como fresco?
Hasta ahora nos habían dicho que a Gran Bonete, pero como no lo pudimos encontrar a Gran Bonete, estamos hablando con el Estado Nacional, que se está haciendo olímpicamente el tonto y mirando para otro lado, y ahora hemos decidido, en un país federal como Argentina, empezar con los gobiernos provinciales y después con los gobiernos municipales de las grandes ciudades, para que controlen en su distrito qué es lo que sucede con la carne congelada, para que se venda congelada como viene, no se rompa la cara de frío, defendiendo al consumidor, pero también van a defender al productor de sus provincias, y cómo hacer un listado de las gobernaciones o los gobernadores que apoyan al consumidor y al productor nacional, y los que no, que capaz que tienen otros intereses creados, que estamos en democracia y es bueno el disenso.
Uccelli, ¿hoy la Argentina se autoabastece en cuanto a carne de cerdo?
La carne de cerdo ha llegado a un punto en el cual todo lo que ponemos sobre la góndola se vende. Pero ¿qué pasa? Cuando se sobreoferta, como está pasando ahora con la carne importada, perjudica al productor porque se le paga unos centavos menos por el precio que se le paga por kilo vivo. Y en nada ayuda al consumidor, porque el importador y el que vende trata de vender el precio más caro, que es el precio nacional. Entonces, en esa comparación dice, ¿quién se beneficia? Y la verdad beneficiamos a 5 importadores que están en Puerto Madero y trabajan 3 horas a la semana, 5 días a la semana, beneficiamos a los hipermercados, ¿cierto?, que hacen una buena diferencia en la comercialización final, y perjudicamos a 37.000 puestos de trabajo del sector productivo porcino nacional y a 30 y 35.000 indirectos.
¿Usted tiene idea de a qué valores puede ingresar esa carne de ingresar desde Estados Unidos en el mercado interno?
Si fuéramos correctos y diríamos el precio del cerdo vivo allá y acá, diríamos que tendría que estar más cara que acá. Porque en Estados Unidos el cerdo en pie está más caro que acá. Ahora, conociendo la cultura estadounidense, conociendo que son los principales exportadores de carne de cerdo, el precio que pueden poner para ingresar al mercado nuestro es prácticamente cero.
¿Usted cree que puede haber dumping de parte de ellos?
Pero si hay dumping no vamos a poder probar nada, porque la Argentina nunca se va a pelear con Estados Unidos por un dumping. Entonces ahí estamos para ellos. Queremos solucionar las cosas como se tiene que solucionar. Como hace el amigo Trump, que el otro día generó un aumento de los aranceles para el biodiesel, el 70% de un plumero, ¡pum! Porque es un país abierto, Estados Unidos. Es un país que de economía libre, pero cuando quiere pone las trabas que se les ocurre y no le importa a nadie.
Juan Luis Uccelli, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Porcino, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Gracias a usted y un abrazo grande. Hasta luego.
Me voy a ir para el lado de Empedrado. Saludos a los hermanos correntinos, y siempre utilizamos uno de sus himnos, uno de sus chamamés, una de sus canciones como para despedirnos. Me está leyendo Zapucay Daniel Aguilar desde hace unos cuantos años, te diría yo. 24 de agosto de 1952 nace Rolando Barrios, y hablando de descripciones, como oíamos esa hermosa tonada que describe a Mendoza, escuchá en esta canción donde Rolando Barrios participa, porque fue convocado por Paquito Aranda, uno de los grandes del chamamé, para participar de su agrupación, cómo describen algunos de los barrios de Curuzú Cuatiá.
Tierra que nunca pude olvidar, porque allí aguardo todo el tesoro de mi bohemia y de mi soñía. Cuántos placeres dicha y alada de ti infante yo disfruté, más allá de eso se comparaba con la pureza de aquella guerra, barrio Don Bosco, Viña B. Belgrano, barrio La Toca, Yagua, Rincón, Ureño, Centro y el Centenario, lo llevo dentro del corazón. Antigua plaza, rincón florido, donde una tarde le dije a mí, aquella novia que con el tiempo de mi recuerdo no se apartó. Vuelvo muy triste, traigo en la mente aquel pasado que en ti viví. Mi vieja casa, mi madrecita, tu postel beso cuando partí. Barrio Don Bosco, Villa Belgrano, barrio Las Toscas, Yagua, Rincón, tu bello centro y el centenario, lo llevo dentro del corazón.
Saludos a los hermanos correntinos y esta descripción de Curuzú, Cuatiá, el recuerdo hoy de Rolando Barrios, en realidad sigue radicado en Empedrado y desarrollando su carrera artística, era la segunda voz que oíamos acá y segunda guitarra en la agrupación de Paquito Aranda.
Nos queda un minutito, bueno, mañana Daniel va a estar en Concordia, allí se realizan las Jornadas Técnicas Nacionales del Arroz.
Ya hoy.
Ya empiezan hoy, exactamente. Y mañana vamos a tener, por supuesto, información que tiene que ver con esta cadena productiva tan importante para todo el litoral argentino, para las provincias Corrientes, para la provincia de Entre Ríos, para Santa Fe, bueno, para el Chaco, para Formosa, bueno, para toda esta región.
Sí, sí, sí.
Genera mucho trabajo y nosotros, por supuesto, siempre lo venimos acompañando, como a todos los sectores productivos. Mañana también vamos a estar en un remate de cabaña aquí cerquita, en La Paz, en el departamento de La Paz, en Entre Ríos, en Estancia San Luis, del grupo Salente, y vamos a estar allí también.
Y hablando de eventos importantes, y escuchábamos recién al amigo Uccelli, hoy comienzan en Córdoba Felizardo. Hoy y mañana también.
Bueno, así que hay actividad para todos los sectores. Bueno, ¿nos vamos?
Nos estamos yendo.
Gracias a todos por acompañarnos. Quédense, ya llega el panorama nacional de noticias. ¿Qué vas a decir?
Que me traiga una bolsa de naranjas, Daniel, porque...
Hay otra para mí.
Sí, bueno. El domingo empieza el fútbol y tengo que ir a la cancha.
Y viene pesado el partido.
Entonces me acabaron las toronjas.
Gracias a todos, llega el panorama nacional de noticias. Nosotros...